Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El SEAT que quieres, like. Espera, el SEAT que quieres con 1000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
¿Qué tal, queridos amigos? Es martes, es 29 de diciembre, que cerca estamos ya de final de año, y es el sonido del programa del motor. Aquí en COPE más Málaga estaremos hasta las 2 de la tarde con información del mundo del motor. Muchas cosas relajadas y tranquilas como corresponden a estas fechas, unas fechas algo distintas a lo habitual, en las que esta Navidad está resultando un poco light en cuanto a contactos, en cuanto a viajes, en cuanto a disfrute, pero en cualquier caso adaptándonos a la realidad que tenemos en este momento, que es una realidad que no hubiéramos imaginado hace un año y que evidentemente con nuestra responsabilidad como base condicionaremos evidentemente también el futuro, este futuro que parece más cercano en cuanto a una solución sanitaria gracias a estas vacunas que llevan ya algunos días inyectando en distintos puntos en España y que harán que, afortunadamente, según las previsiones, de aquí al verano empiece a normalizarse nuestra vida. Estamos en COPE más Motor, comenzamos con mucha información. Hace un año exactamente, es decir, el 1 de enero de 2020, este año que se nos quedará en el tintero como un año para recordar poco, no sé si les da la sensación de que es un año que ha pasado sin vivencias, no tenemos casi recuerdos porque no hemos podido hacer una vida normal, no hemos podido reunirnos, no hemos podido viajar, no hemos podido hacer muchas cosas que nos llenan y que generan recuerdos, sobre todo satisfactorios. Bueno, pues este año 2020 comenzaba el 1 de enero con algo en lo que muchos pensaban que no iban a ver su vida, y era la liberación de distintos tramos de autopistas de peaje que tenían su concesión allá por el año 1969, que fue el año en el que los tres primeros tramos de España de autopistas liberaban su peaje y hacía que estos trozos fueran de libre circulación. Por ejemplo, esos tramos eran, el primero en abrir la veda fue la A1 o la AP1 ahora, que es la autopista del norte, que une una zona que se llama Armiñón, que está en la provincia de Burgos, con Vitoria. Es un tramo de 88 kilómetros que finalizó su concesión el 30 de noviembre de 2018 y que desde el 1 de enero de 2020 pasaba a ser gratuita. Como decimos, ese fue el primer tramo. Un año después llegaron otros dos, es decir, a principio de este 2020, que fue el tramo de la AP4 Sevilla-Cádiz, que se liberaba después de 50 años de concesión, y también el de la AP7 entre Alicante y Tarragona, es decir, el tramo más grande, unos 380 kilómetros en este caso, desde Alicante hasta la provincia de Tarragona. Les recuerdo que las concesiones en autopistas funcionan de una manera que, en cierto modo, es beneficiosa tanto para el Estado como para la empresa privada que ejecuta o tiene esa concesión. El Estado no tiene dinero o no quiere gastarse dinero en hacer una autopista y lo que hace es que a una empresa se le hace un cálculo del costo de esa obra y de la explotación y los ingresos que va a tener durante 50 años y el Estado le pasa un alquiler, digamos. En el caso de la empresa privada, hace la obra, la ejecuta, cobra los peajes y, evidentemente, el mantenimiento de esa autopista lo tiene que ejecutar durante 50 años. Bueno, pues esto es lo que ha pasado y el gobierno español decidió que esos tres trozos, después de 50 años, no fuesen prorrogados y que la concesionaria siguiera con la gestión de esas autopistas. ¿Ventajas y desventajas de este punto? Bueno, pues que las carreteras vuelven otra vez al Estado y, evidentemente, ese costo de mantenimiento que hasta ahora sufragaba a la concesionaria, esa empresa privada, a partir de este momento lo tiene que hacer el Estado. ¿Qué suele pasar? Pues que a veces el mantenimiento que debería llevar esa carretera o el que llevaba cuando lo llevaba una empresa privada que cobraba peajes, pues no es el mismo mantenimiento que a veces llevan los estados. Y mucho nos tememos que estos tramos que en este momento son ya gratuitos y los que van a serlo, y les voy a comentar en unos momentos durante este año 2021, probablemente no tengan el mantenimiento adecuado que debería tener un tramo que hasta hace muy poco era una autopista y ahora pasa a ser una autovía. Hay ventajas y desventajas. Hay mucha gente que está de acuerdo en pagar un poco más para saber que tiene una carretera en perfecto estado de funcionamiento y otros que prefieren, evidentemente, que en cualquier caso sea libre con los inconvenientes que tiene. Es decir, peor mantenimiento, un tráfico increíblemente superior, muchos camiones, muchos coches que nunca cogían una autopista y, en cualquier caso, como decimos, el deterioro del tiempo. Bueno, pues en este año, las tres autopistas que van a ser gratuitas durante el año 2021 van a serlo a partir del 31 de agosto, es decir, a partir del 1 de septiembre habrá ya dos nuevos tramos de la AP7, lo que es la autopista de peaje 7, entre Tarragona y La Jonquera, que es la frontera de España con Francia, en la provincia de Gerona, y entre Montmeló y Papiol, a lo que se suma también un trozo de la AP2 que conecta Zaragoza y el Vendrell, es decir, la carretera que viene desde Madrid y que llega hasta Cataluña. Eso va a suponer aproximadamente un total de 470 nuevos kilómetros libres de pago en las carreteras españolas. También es cierto que estas carreteras, como decimos, que comenzaban en este enero de 2020, es decir, hace prácticamente 12 meses, a ser libres de peaje, no las hemos podido disfrutar porque realmente casi nadie, hasta el mes de marzo, que era pleno invierno, ha podido utilizarlas y, sobre todo, ya recordarán, a partir del 14 de marzo, cuando entrábamos en la primera ola, en la primera primer confinamiento, pues ha sido prácticamente imposible poder disfrutar, como decimos, de bastantes kilómetros de autopistas de peaje que lo eran en ese momento y que a partir de ahora son autopistas libres de peaje, autovías, y que pasan a ser redes carreteras del Estado. Así que ventajas y desventajas de las autopistas de peaje. Bueno, y ya que hablamos de desplazamientos, les recuerdo que estamos todavía en estado de alarma y que, bueno, estas Navidades están siendo como no queríamos mucho, es decir, 17 Navidades distintas según la comunidad autónoma en la que se viva. Es decir, tenemos 17 países distintos que viven la Navidad de distinta manera. El gobierno central ha decidido no complicarse la vida, no quedarse con lo malo y pasarles la pelota a las comunidades autónomas para que, si alguien tiene que protestar, lo haga a sus comunidades autónomas y simplemente se quite un problema de encima. Bueno, pues esto implica que en este momento, por lo menos en Andalucía, hay que recordar que está permitida la movilidad entre provincias desde hace muy pocos días, desde el 18 de diciembre concretamente, que va a seguir siéndolo así hasta el principio de enero, aunque van a ir revisándose el comité de expertos en Andalucía la posibilidad de que podamos o no podamos ir a otras provincias dependiendo del nivel de afectados en esta pandemia. Lo que sí queda claro es que en estas Navidades el toque de queda va a quedar entre las 23 horas, es decir, las 11 de la noche contra las 10 que ha sido en estas últimas semanas, hasta las 6 de la madrugada del día siguiente. Solamente el 31 de diciembre se va a dejar que el toque de queda sea desde la 1:30 de la madrugada, es decir, después de las uvas, hasta las 6 de la madrugada. Sí conviene comentar que, evidentemente, si nos pillan en el coche a las 2 de la madrugada porque hemos decidido salir de casa a la 1:30, pues lo normal es que nos multen. Y la multa no es barata. Esa propuesta de sanción pues arranca en los 300 euros. Estamos hablando de algo bastante serio y, además, estamos hablando por cada ocupante del coche. Aquí no es una multa que vaya al conductor del coche, sino que todos, si están fuera de ese horario, serán sancionados. Así que, si es a la 1:30 cuando comienza el confinamiento o el toque de queda, sería conveniente decirles que no apuren y que vayan saliendo de la casa donde estén pasando las uvas a la 1:00 de la madrugada, a la 1:15, dependiendo del sitio al que se tengan que desplazar, porque si no, evidentemente, pueden ser sancionados. Hay que recordar que Nochevieja, solamente en Nochevieja, se van a poder reunir un máximo de 10 personas contra el resto de días de Navidad y que también máximo 2 núcleos familiares distintos. Y recordarles que si tienen que viajar en coche, aunque se pueda en todas las provincias andaluzas, recuerden que hay muchas comunidades autónomas que en este momento están perimetralmente cerradas, las cercanas a nosotros, por ejemplo Murcia o Valencia. Hay que recordar que, por ejemplo, Extremadura sí está en este momento libre, aunque va cambiando todo, pero en cualquier caso, si no es por absoluta necesidad, sería conveniente que nadie en este momento tenga que coger el coche para ir a otra comunidad autónoma en una situación de pandemia tan especial. Así que recuerden, seguimos en estado de alarma, seguimos en este estado tan poco habitual y tan inimaginable hace un año, con la mira puesta en esas vacunas que ya están empezando a ponerse a los primeros afectos. Nos queda muy poco tiempo para la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer una parada rapidísima y seguimos con más información aquí en COPE Más Motor.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Huele a nuevo. Abrimos nuevo concesionario Kia Rueda Tour en Málaga. Ven a conocernos. Da gusto cuando algo huele a nuevo. Y este concesionario Kia huele a recién abierto. Te invitamos a que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades y ofertas que hemos preparado. Ven a conocer el nuevo concesionario Rueda Tour en Málaga. Kia huele a nuevo.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Seguimos aquí en COPE Más Motor con más información en este último programa del año en nuestra emisora en el 97.1 aquí en COPE Más Málaga. Tenemos una provincia de Málaga absolutamente espectacular para muchas cosas, evidentemente para vivir. Ahí queda el hecho de que tanta gente quiere venirse a compartir con nosotros nuestro tipo de vida, nuestro sol, nuestra riqueza gastronómica, nuestras infraestructuras. Pero también tenemos una provincia en cuanto a carreteras realmente espectacular. Y Y una de las cosas que a veces no he entendido es que mucha gente, sobre todo mucha gente que viene de fuera, muchos extranjeros, conocen mejor nuestra provincia, el interior de nuestra provincia, que la propia gente de Málaga. Este fin de semana con unos amigos, bueno, pues alguna actividad que suelo hacer, sobre todo en invierno, reunirnos para dar hacer rutas en moto. Y una de las rutas que es que las tenemos tan cerca que son a veces bastante desconocidas, a pesar de la cercanía que implican poder realizarlas. Una de ellas es la Ruta de la Pasa. Hay mucha gente que es que no sabe ni que existe ni de qué pueblos tienen que ver. Bueno, pues Málaga es uno de los principales productores nacionales, si no el que más en cuanto a volumen, pero también en cuanto a calidad. Se reconoce a la pasa malagueña como la de mejor calidad a nivel nacional y una de las mejores en todo el mundo. Bueno, pues esta Ruta de la Pasa pues da o intenta dar a conocer un producto tradicional que se elabora a partir de las uvas moscatel que se secan al sol y además se secan de una forma natural en un proceso que garantiza su calidad y su elaboración tradicional. Bueno, pues hay que recordar que tras la vendimia del verano se procede a un secado natural de estas uvas en distintos paseros. Paseros son unas superficies inclinadas de cemento donde las pasas se ponen al sol, es decir, tienen una inclinación porque se busca el sol de la tarde, y esos secaderos son esas superficies planas que están en muchas casas particulares en esta zona de la Ruta de la Pasa. Desde que uno entra en esta ruta, que ahora vamos a comentar dónde comienza y dónde acaba, está viendo en su casco, en este caso, cuando vamos en moto o a través del parabrisas del coche, estamos viendo una cantidad de sitios imposibles donde se plantan las vides en unos terrenos que están a veces en zonas de penumbra, a veces en zonas frías, pero todos tienen una característica y es que la Ruta de la Pasa tiene unas dificultades orográficas importantes a la hora de poder cultivar lo que es el elemento estrella de esta zona. Esta Ruta de la Pasa tiene 60 kilómetros y se recorre prácticamente por pueblos de la Axarquía, aunque hay una zona en la provincia de Málaga, en Manilva, que también tiene algo de pasa. Manilva estamos hablando en la zona de Estepona. Bueno, pues como decimos, esta ruta es tan importante que está catalogada como Patrimonio Agrícola Mundial por las Naciones Unidas. Esta Ruta de la Pasa transcurre por los pueblos blancos de Totalán, Comares, Cútar, El Borje, Almáchar y Moclinejo. Y además, en todas estas localidades se puede ver y aprender cómo se realiza el secado de la uva hasta llegar a convertirse en pasa, que es un proceso artesanal usando, como decimos, esos típicos paseros. ¿Por dónde coger esa ruta? Pues tan fácil como entrar a través del Rincón de la Victoria, desde la entrada del Rincón de la Victoria, subir por la carretera de Benagalbón y ya esa carretera nos lleva en una incesante sucesión de curvas que nos descubren pueblos y laderas llenas de vides, llenas de pasa. Pues nos descubren, por ejemplo, el primer pueblo, el cercano, que es Moclinejo, el siguiente que es Almáchar, famoso precisamente con base de la uva para su ajo blanco. También tenemos a El Borje, que es un pueblo que está a 7 minutos de Almáchar, que precisamente tiene también una de sus fiestas basadas en la pasa, y también finalmente Cútar y, como decimos, Comares. Bueno, pues esta ruta tiene 60 kilómetros, se puede hacer perfectamente las fiestas gastronómicas de cada sitio. Como decimos, el ajo blanco en Almáchar, en verano habitualmente, la fiesta de los viñeros en Moclinejo o la fiesta de la pasa del Borje o también en la Viñuela, donde también podremos sorprendernos en esta zona. Y la Ruta de la Pasa es donde tienen sus pandas de verdiales y, como no, también en Comares, donde los verdiales son una auténtica delicia y un patrimonio personal de esa población que está en un sitio absolutamente alucinante en esta zona de la Axarquía. Como decimos, Ruta de la Pasa que podemos descubrir con un coche, con una moto, con una bicicleta eléctrica, me imagino, si ustedes están muy bien físicamente, pero en cualquier caso son patrimonios que tenemos en nuestra provincia de Málaga y que realmente los tenemos tan cerca que es muy difícil poder evitar visitarlos con toda cada vez que llega un fin de semana. Bueno, les comento, estamos en Navidades y hemos hablado alguna vez de los neumáticos, hemos hablado de cosas que tienen que ver con la seguridad de los coches. Y uno de ellos es evidentemente el que más, el neumático, porque ya lo decía un anuncio hace muchos años, una de las mejores campañas que he visto en mi vida que tenía que ver con la seguridad, y era pues un exatleta como Carl Lewis, que decía que la potencia sin control no sirve de nada, porque Carl Lewis se encontraba en una pista de atletismo, pero con unos zapatos de tacón de mujer. Evidentemente podía ser Carl Lewis, pero con unos zapatos de dragón no iba a ser capaz de ir rápido, porque no era precisamente el mejor calzado para esa actividad. Bueno, pues con los neumáticos de los coches pasa prácticamente lo mismo. Podemos tener el mejor vehículo, la mejor tracción, la mejor tecnología, que si nuestros neumáticos no están en sus mejores condiciones, no sirve de nada, y toda esa tecnología, todo ese precio, todo ese buen hacer que los ingenieros han diseñado en un coche, pues no se pueden transmitir al suelo. Bueno, pues los neumáticos, hay varias situaciones en las que su vida se acorta de manera absolutamente rápida, y es una de ellas, y la principal, la presión. La presión de los neumáticos es algo a lo que no estamos acostumbrados. Fíjense lo grave que es, no estamos acostumbrados habitualmente a controlar con la cadencia que debería implicar la seguridad que proporcionan. Les recuerdo que un neumático es capaz de llegar a perder cada mes 0,1 décima de presión. Es decir, que en 10 meses puede perder casi un kilo o un bar de presión, según cómo lo midan ustedes, y eso significa en algunos casos la mitad de la presión del neumático. Un neumático que tenga 2 bares de presión y que no se mire en un año puede perder la mitad de su presión. De hecho, hay estudios que indican en marcas de neumáticos y que abordan a conductores de coches en algunos sitios y que les piden simplemente que les dejen mirar la presión de los neumáticos. Hay una cifra absolutamente demoledora y que indica que en el 73% de los casos los neumáticos de las personas a las que se les ha comprobado tienen una presión muy por debajo de lo que indica el fabricante. Bueno, eso tiene 2 lecturas. Una de ellas es que nuestra seguridad se compromete enormemente cuando la presión no es la correcta. El neumático flexa, deriva, se retuerce y hace que el agarre sea distinto. La otra consecuencia es que una temperatura baja hace que el neumático, con todas las fibras que lleva de interior, hablamos de fibras textiles, fibras metálicas, cables de acero, todo eso se calienta porque hay poca presión, digamos el neumático se aplana, empieza a retorcerse y toda esa presión de elementos hace que se genere calor y ese calor genera reventones. Es el principal error de mucha gente que piensa que un neumático con poca presión no revienta, y es todo lo contrario. Un neumático que tiene menos presión de la habitual es el que tiene más propensión a reventar por exceso de temperatura. Es algo tan simple de explicar, pero que es muy difícil de comprender y que mucha gente no entiende. Y después está el otro componente que es importante y que genera la presión incorrecta, y es la duración del neumático. Ese exceso de temperatura que provoca una presión baja hace que nuestro neumático se gaste en tiempo récord. Es decir, que para tener una seguridad correcta y para tener un neumático que nos dure, lo único que debemos hacer, y no es tan complicado, es tener la presión correcta del fabricante. Y no hacerlo, como hay gente que conozco que me dice, cuando lo lleva al taller, porque es que si el coche no lo llevamos al taller en más de un año, pues probablemente nuestro neumático esté en unas condiciones lamentables y poco seguras para disfrutar del 100% de nuestro vehículo y sobre todo ofrecernos el 100% de seguridad. Así que siempre, siempre presión correcta en nuestros neumáticos. Bueno, pues seguimos aquí en tu último programa del año. Les recuerdo que he asociado siempre a Navidades, o por lo menos a Año Nuevo, desde hace ya bastante tiempo, es el Rally Dakar, originalmente llamado París-Dakar porque salía desde el Parque de los Príncipes de París, prácticamente debajo de la Torre Eiffel. Hablamos de una competición que se iniciaba en el año 1978 y que en aquel momento era realmente era una aventura. No había casi reglamento. Lo único que había que hacer es llegar a África. Se embarcaba y se entraba normalmente a través de Argelia. Y era atravesar África por dunas y llegar hasta el lago Rosa, uno de los símbolos de Senegal, en Dakar, donde acababa el rally. Bueno, pues como decimos, esa aventura inicial, que se iniciaba hace 43 años ya, 43 ediciones, se convierte ahora, en este momento, en una de las pruebas más importantes del mundo, de las más seguidas, junto quizá a las 24 horas de Le Mans, una prueba de resistencia en circuito. Este Rally Dakar comienza este año de nuevo, pero ya no conserva nada más que el nombre, porque la aventura de pasar muchos países pues se ha complicado cada vez más. Recordemos que hay que pasar países con distintos problemas geopolíticos, con guerras, hambrunas, y bueno, pues garantizar la seguridad de todos esos participantes y sobre todo de la caravana del rally era bastante complicado. Desde hace años se ha ido trasladando, desde 2009, las carreras o esta competición a Sudamérica, que ofrecía algo más de seguridad en sus países, pero finalmente desde hace dos años, el año pasado y este, se celebra íntegramente en Arabia Saudí, que evidentemente compromete su palabra de Estado en cuanto a que la seguridad es máxima y sobre todo el componente económico de un país que puede permitirse tener un rally hace que el Dakar haya decidido por segundo año consecutivo irse exclusivamente a Arabia Saudí, desde donde van a salir este próximo 3 de enero durante 15 días. Muchos pilotos de todo el mundo, muchos de ellos españoles, van a estar presentes en esta edición número 43 del Dakar. Solamente adelantarles una cosa, ya les adelantamos la semana pasada, lo tuvimos aquí en este programa, lo entrevistamos, habrá un malagueño que va a estar en la dirección de carrera, será adjunto de competición de esta carrera, de esta prueba, una de las más importantes del mundo, como decimos, y será todo un lujo tener a un malagueño al frente de parte de las decisiones en esta estructura gigantesca de organización de lo que es un rally de cara. Así que entramos en los últimos dos minutos y medio de nuestro programa COPE más Motor. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa y llegamos con cosas que tienen que ver con la competición. Les recuerdo, lo más noticiable de cara a la Fórmula 1 del año que viene básicamente es que Fernando Alonso vuelve en una tercera etapa con el equipo Renault, que lo hizo campeón en el año 2005 y 2006, cuando ganó dos títulos seguidos destronando y prácticamente haciendo retirar a Michael Schumacher. Después volvió en unas dos temporadas, 2008 y 2009, que no fueron muy satisfactorias, y después de pasar por Ferrari y por McLaren, ha vuelto a la que es su casa en una temporada con prácticamente 40 años cumplidos. Será el piloto con más edad de la parrilla. Evidentemente, ganas no le faltan, pero sinceramente creo que, a mi entender, mi humilde entender, Fernando Alonso se ha equivocado. No debería haber vuelto a la Fórmula 1. Había muchas cosas y muchos proyectos que se pueden realizar, y no jugarse su prestigio por muchas ganas que tenga y por mucha capacidad que tiene para hacer las cosas bien, porque la Fórmula 1, recordemos, es una Fórmula 1 donde la tecnología es absolutamente fundamental. Se puede ser muy bueno, pero si no se tiene un buen coche, no haces absolutamente nada. Y si su vehículo este año no es un vehículo puntero, y nos tememos que no va a serlo, evidentemente Fernando Alonso pues no tendrá mucho que hacer y tendría que haber hecho muchas cosas en muchas categorías que podría haber dicho precisamente un Dakar, por ejemplo, que es una de las cosas que le queda pendiente. Bueno, pues llegamos con esta información al final de nuestro programa. Les deseo lo mejor de verdad. En el 2021 ojalá nos olvidemos de todo esto y nosotros estaremos aquí de nuevo con más información, aquella que les llegue a todos ustedes y que les haga aprender algo que no conocían. Les saluda Carlos Sedano y les desea lo mejor. Nos vemos el año que viene.